Siglo XXI.
Gloria Oñoro está de nuevo esta temporada con nosotros. Ella es autora del libro Reconcíliate con la energía del dinero y se incorpora una temporada más para ayudarnos con nuestra educación financiera, aunque en esta ocasión se va a centrar más en mostrarnos cómo nos afecta psicológicamente. Así que, bueno, ahí está esa canción que decía: el dinero hay que saberlo ganar, pero luego hay que saber gastarlo. En lo que juega un papel fundamental la persona que lo tiene y la manera de usarlo. Se puede deducir que existe un componente humano de cuyo estado de ánimo y disposición mental depende el éxito de las compras o inversiones que se hagan. Y nuestra propuesta es servir de guía para tomar una mayor conciencia sobre los gastos y el empleo de la plata, como dicen los argentinos. El dinero, como se demostró en la pasada temporada, tiene muchos aspectos a tener en cuenta y en esta queremos incluir uno muy peculiar, la psicología. Morgan House, quien tiene una larga trayectoria en el tema de inversiones y finanzas personales, enfocándose en el lado conductual, es uno de los, digamos, expertos que nos introduce en ella. Gloria, ¿cómo llega a conseguir el prestigio que tiene en la actualidad este señor?
Bueno, pues Morgan Housel nació en Nueva York, aunque creció cerca de San Francisco. Cuando yo lo vi, me sorprendió mucho su aspecto físico, porque yo me imaginaba un señor tipo Warren Buffett, muy mayor, con olor a naftalina, tú sabes, ¿no? En un sitio así como muy todo muy antiguo. Pero no, es un hombre de una mediana edad, es un hombre joven. En la actualidad es socio del fondo Venture Capital, que tiene sede en Estados Unidos. Y antes de esto fue columnista de finanzas personales en el Wall Street Journal y analista en Monthly Fool, que es un servicio de asesoría para inversores donde escribió pues cientos de artículos como comentarios sobre empresas, economía, finanzas personales, historia de la economía, inversiones en general. Ha escrito, que yo sepa, que yo haya localizado, ha escrito 4 libros. El más famoso, y lo recomiendo de verdad encarecidamente porque es un libro escrito con mucha sensibilidad y muy fácil de leer, muy ameno, se llama Psicología del dinero, cómo piensan los ricos. Este lo escribió en 2020, pero antes escribió otros 2 libros que han pasado como un poco desapercibidos. Pongo sus nombres en castellano porque en inglés sería un poquito complicado. Uno es Todo el mundo lo cree, la mayoría se equivocará. Pensamientos heterogéneos sobre la inversión y la economía. Este lo publicó en 2011. Y luego publicó otro que se llama 50 años en proceso, la gran recesión y su después. Este en 2012. Estos 2 pasaron un poco desapercibidos, pero hace poco he encontrado uno que tiene muy buena pinta y que lo escribió en este año, en el 2023. Lo mismo de siempre, guía de lo que nunca cambia. En castellano es así. Morgan Housel, por tanto, todavía está escribiendo. Comenzó su carrera invirtiendo en acciones, generalmente de empresas grandes y reconocidas, pero él mismo predica en su libro La psicología del dinero, cómo piensan los ricos, por qué cambió de estrategia y por qué ahora invierte pasivamente en ETFs, tanto en Estados Unidos como internacionales. Él dice que todo su patrimonio lo tiene en ETFs, que ahora explico lo que son, en cuentas de cheques y en su casa, en la casa en la que vive con su familia. Uh-huh. ¿Qué son los ETFs? Pues un ETF es un fondo de inversión que cotiza en bolsa. Es como si fuera una acción, pero tiene una gestión pasiva. Es decir, no tienes que estar pendiente de cuándo comprar, de cuándo vender, sino que simplemente haces aportaciones periódicas y el objetivo es replicar un índice de referencia, el que sea. Uh-huh. Por ejemplo, puede replicar el SP500, o el IBEX 35, el que sea, y simplemente consiste en hacer aportaciones periódicas. Es algo pasivo, que se lleva facilito.
Bueno, hay que decir que bueno, él se hizo famoso entre los economistas por una maniobra de inversión que nadie comprendió, pero que le reportó bastantes beneficios. Y lo consiguió cambiando su perspectiva de una especulación activa, pasando a la activa. Perdón, al revés.
A la
de la activa a la pasiva,
sí,
eso es.
Correcto.
¿Me lo explicas en palabras un poquito más sencillas?
Que lo podamos, Gloria, entender un poco.
Sí.
Bueno, pues en economía hay una regla de oro, ¿no? Que es el ratio beneficio-pérdidas y nivel de riesgo, que son directamente proporcionales. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo pretender tener grandes beneficios sin asumir a la vez grandes riesgos. Y de igual manera, si soy una persona muy conservadora y no quiero asumir grandes riesgos, pues los beneficios o las pérdidas también van a ser de pequeño calibre. Cuando Housel comenzó en el mundo de las finanzas, era un inversor más bien agresivo, más activo, digamos pues invertía en acciones, en cosas que tienes que estar pendiente, que tienes que estar, dedicar mucho tiempo, muchas horas al día para llevar esos activos financieros. Pero con el tiempo cambió de forma de pensar y se volvió como más conservador, más tranquilo. Dijo, mira, yo voy a vivir mejor y no voy a emplear tanto tiempo en esto. Voy a ver qué estrategia hago, qué estrategia creo, para que no me ocupe tanto tiempo y tanta energía esto. Su estrategia consiste en la paciencia y en no cambiar constantemente de estrategia, que es lo que solemos hacer o suele hacer, la mayoría, que dependiendo de los vientos que soplan, pues si hay un boom de algo, dejo mi estrategia para intentar invertir en ese boom, cambio constantemente, o las personas suelen hacer
eso.
Es
lo peor,
¿no?,
que se puede hacer.
Exactamente. Entonces, lo que dice es que tenemos que marcarnos una estrategia y ser fieles a esa estrategia y no cambiar cuando los vientos soplen de otro lado, ¿va? La mayoría de la gente rompe o abandona su estrategia cuando baja el mercado. Venden en pérdidas, entran en pánico y pierden la oportunidad de lo que es el interés compuesto, que podemos hablar un poquito más adelante de eso y de tener mejores beneficios. Entonces él se volvió más conservador, más paciente.
Morgan Housel ha analizado de manera precisa la relación entre el dinero y el comportamiento humano, siendo esta otra de las razones por las que muchos buscan su consejo experto. Según el autor, ¿cómo afectan ciertos mitos a nuestras decisiones financieras?
Bueno, pues mira, curiosamente yo siempre he dicho que el ser humano se comporta de forma irracional con respecto al dinero, pero él opina todo lo contrario. Él dice que cada persona que toma una decisión financiera tiene sus razones personales para hacerlo, y para él esas razones son más que válidas, ¿no? De hecho, mueve su finanza. Detrás de esas razones, de las razones de cada ser humano, están sus experiencias personales, las influencias sociales, los prejuicios que tengan, y ese cóctel determina el nivel de éxito financiero que tenga cada persona. Housel dice que a veces nuestras percepciones sobre el dinero están distorsionadas por lo que él llama mitos del dinero, que incluye creencias falsas sobre, por ejemplo, cuánto dinero se necesita para ser feliz. De esto ya hablamos en un programa en la temporada anterior. O, como hemos dicho más atrás, una forma equivocada de ver la relación entre el riesgo y la recompensa. Cuando tenemos mitos del dinero que no son correctos, que son falsos, pues estamos construyendo nuestro edificio sobre unos cimientos que no son estables. Morgan dice que esos mitos llevan a las personas a sobreestimar su capacidad de control sobre su futuro financiero y a tomar malas decisiones en este campo. Me encanta la visión de la vida que tiene este hombre. Dice que la riqueza no es un juego de suma cero. ¿Qué significa un juego de suma cero? La bolsa es un juego de suma cero. Es decir, cuando alguien gana en bolsa es porque otra persona ha perdido, ¿vale? Él dice que no, que el éxito de los demás no tiene por qué afectar a las posibilidades de éxito de uno mismo. Y eso me gusta. Esa forma de ver la vida como vamos a cooperar y no a competir, me parece muy interesante.
El ganar es ganar.
Exacto.
Que
el win-win.
Ganemos, ¿no?
El win-win.
José.
Estando en este punto, normalmente se piensa en inversión. La primera idea, dejar un cierto capital en algo que sea beneficioso, que genere, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero también pensamos que sea lo más rápido posible, porque el ser humano es impaciente y lo quiere ya, pronto, además. Este autor piensa que es un error. ¿Qué factor importante destaca en el mundo de las inversiones para obtener el éxito?
Pues para Housel, uno de los factores más importantes para triunfar en el mundo de las inversiones es la capacidad para retrasar la gratificación. Es decir, precisamente controlar esa impaciencia de la que tú estás hablando, ¿no? Vivimos en un mundo en el que a golpe de clic puedes comprar cualquier cosa, en el que todo va muy deprisa y en el que si nos manda alguien un audio de más de 2 minutos nos desesperamos, ¿no? Todo lo queremos ya. Y precisamente el tema de las finanzas implica que hay que tener, como he dicho antes, paciencia. Es como que tú siembras algo y tienes que esperar que dé su fruto. No puedes sembrar trigo y esperar recoger la cosecha mañana. La clave está en tener capacidad de ahorro e invertir para el futuro en lugar de gastar el dinero en deseos inmediatos que a lo mejor después... Mira, tengo una amiga que se ha mudado hace poco y decía, Gloria, cuando yo he empezado a sacar cajas de mi casa y he visto todo lo que tengo, que ni siquiera sabía que lo tenía y que ahora no tengo dónde guardarlo porque se ha mudado a un sitio más pequeño, bueno, pues todo eso en su día le costó un dinero y a lo mejor ni siquiera sabía que lo tenía. Me hago entender, o sea, muchas veces compramos de forma impulsiva cosas que después ni siquiera nos hacen falta. Además, él habla también de ahorrar e invertir para el futuro. Dice que eso nos da sentido de propósito, de estar haciendo las cosas para algo. Otro de los pilares fundamentales para Housel es la diversificación, que también hemos hablado de ella en algún otro programa. Es decir, no poner todos los huevos en la misma cesta, porque si la cesta se cae, pues se rompen todos los huevos. Y además, muy importante, no depender de una única fuente de ingresos, como puede ser un sueldo, porque si falla ese sueldo, no tenemos defensa. Que no se nos ocurran otras formas de ganar dinero más allá de trabajar para otro a cambio de un sueldo o de ser autoempleado, indica, según Housel, que los puntos de referencia en los que nos hemos criado y que nuestras actitudes hacia el dinero influencian fuertemente nuestro comportamiento. Por ejemplo, una persona que ha crecido en la pobreza ve el dinero de forma completamente diferente a cómo la ve alguien que ha crecido en la riqueza. Y estas perspectivas distintas, según él, afectan por completo a la toma de decisiones financieras.
Este autor, Gloria, además sostiene una serie de máximas o buenos consejos que deja en forma de frases y textos cuya aplicación debería ser obligada para quienes quieren hacer inversiones con gran rentabilidad. Las primeras hacen referencia a la suerte y el riesgo, además de mostrar la diferencia entre ganar dinero y conservarlo. ¿Qué dice exactamente de lo primero y lo segundo?
Bueno, sobre la suerte y el riesgo, Housel recuerda que los resultados que tenemos en la vida están guiados por fuerzas distintas al esfuerzo individual, o por fuerza, aparte del esfuerzo individual, pasan más cosas, ¿no? Y eso que pasa, que no podemos controlar, es a lo que llamamos suerte. Pero que la suerte y el riesgo se parecen tanto que no se puede creer en uno sin respetar igualmente al otro. El mundo hoy en día es demasiado complejo como para asumir que el 100% de tus acciones va a dictar el 100% de tus resultados. Somos más de 8.000 millones de seres humanos, cada uno con sus necesidades, sus creencias, sus actitudes y decisiones de compra diaria. Algo demasiado complejo como para que podamos controlarlo todo conscientemente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber cosas que no vamos a poder tener bajo control. Esa es la primera cosa que nos deja bien claro. Segundo, habla sobre cómo ganar dinero y conservarlo, que son dos cosas muy distintas, porque gastar dinero sabemos gastarlo todo. Sí. Ganarlo no todo el mundo, y conservarlo tampoco todo el mundo sabe hacerlo bien. Obtener dinero requiere tomar riesgos controlados, ser optimista y exponerse, pero conservar el dinero requiere justo todo lo contrario. Es decir, no tomar riesgos, ser conservador, tener humildad. ¿Cómo casamos esas dos cosas? Pues a ese equilibrio es al que tenemos que llegar, según él. Conservar el dinero requiere asumir que al menos algo de lo que has hecho se puede atribuir a la suerte, por lo que no te puedes basar en éxitos que hayas tenido en el pasado para asegurar éxitos futuros. Cosas que hayas hecho atrás, que hayan funcionado bien, a lo mejor en el futuro no vuelven a funcionar igual. Él dice que la supervivencia es la clave. ¿A qué se refiere cuando habla de supervivencia en cuestiones económicas? Se refiere a permanecer en el juego, a que no te saque del juego una crisis. Si nosotros no hacemos bien las cuentas, puede ser que en una bajada tengamos que vender nuestros activos, claudiquemos, y eso implica que salimos del juego. Es decir, hemos cortado nuestra disciplina, hemos traicionado nuestra propia forma de hacer las cosas, porque no hemos hecho bien las cuentas y de alguna manera pues nos vemos obligados a salir de ahí, ¿no? Él dice que la clave es no rendirse nunca, es decir, no verse jamás obligado a vender por necesidad. Y para eso hay que hacer muy bien las cuentas, hay que tener en cuenta la suerte, hay que tener en cuenta el riesgo y no hay que salirse de la disciplina de ahorro. Todo esto no solamente se puede aplicar a la vida, si te paras a pensarlo, marca, o sea, a la economía, marca, puede marcar todas las facetas de la vida.
Bueno, relativamente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque hay veces que, aunque, o sea, que te ves en la necesidad de cambiar, claro, de estrategia, porque evidentemente te das cuenta después de un tiempo que no está funcionando.
Claro.
Y hablo por experiencia propia.
Sí, sí, sí.
O sea, yo he pasado por todos los estadios o estadios o como se diga. El caso es que hay veces que tienes que arriesgar más para ganar más. Porque de hecho yo he tenido dos planes, uno conservador y el otro es de mayor riesgo, y al final he optado por el de mayor riesgo, porque realmente el conservador seguía perdiendo y perdía, es verdad, poco a poco, pero cuando venías a ver era mucho más la cantidad,
claro,
que estabas perdiendo. Bueno, pues en muy poco tiempo he recuperado todo lo que he perdido y he ganado, ¿entiendes? Entonces, es todo muy relativo. Lo que sí es verdad es que tienes que estudiar muy bien cómo está el mercado de ese plan en el que tú te metas.
Tienes que leerlo todo muy bien.
Leerlo muy bien y ver cómo funciona. El histórico es fundamental, que tiene ese plan, cómo está
funcionando. Cómo se ha comportado en los años anteriores.
En los años anteriores, en fin, hay que mirar muchas cosas.
Sí, hay que mirar cositas.
Pero es cierto que si alguna vez tú dices, bueno, pues apuesto por esto, tener un poco de paciencia, porque hay veces que es verdad, claro, que la fluctuación está ahí a la orden del día, porque es así la bolsa, va,
claro,
fluctuando.
Así funciona.
Bueno, Gloria, este autor también, en el libro, ofrece otros consejos muy buenos que no tienen tanto de psicológico como de técnico, pero que influyen en las emociones de los inversores. ¿Aconseja algo Housel sobre la riqueza y las formas de capitalizar las inversiones?
Bueno, a él le gusta mucho hablar sobre el interés compuesto, sobre la capitalización compuesta. ¿Qué es esto de capitalización compuesta? Imagina que tienes un activo financiero que te da un 10% de rentabilidad anual. Por cierto, si lo tienes, me dices cuál es, que yo lo compre, porque un 10% estaría muy bien. Pero pon esa cantidad porque es redonda para que lo podamos entender mejor, ¿vale? Si invierto 10 euros en un activo que tiene un 10% de rentabilidad anual, al cabo de un año tendré 11 euros. Es decir, los 10 euros que tenía más un euro, que es el 10% de esos 10 euros. Pero si no los saco, ahora el 10% de 11 euros van a ser, al año siguiente van a ser 12,1, al siguiente año, al tercer año, 13,31, al cuarto año, 14,64, y así, por interés compuesto, sin haber hecho más aportaciones, contando solamente con los 10 euros que puse la primera vez, el primer año, en menos de 8 años ya habría doblado la inversión inicial, ¿vale? Y tendría más de 20 euros. Eso es el interés compuesto. Imagina que en vez de invertir 10 euros de una sola vez, puedes invertir 10.000, y que además puedes hacer aportaciones periódicas. Es decir, cada año metes un poquito más o cada 3 meses te propones ir metiendo un poquito más, con lo cual vas apalancando esa máquina y vas multiplicando los resultados. Esa es la magia del interés compuesto de la que hablaba incluso Einstein. Einstein hablaba de la magia del interés compuesto. Pero para que esto funcione, tienen que pasar los años. Él dice que esto es como plantar un roble, donde 10 años pueden marcar la diferencia, pero 50 años crean una planta, un árbol con un porte considerable. Ahora entiendes mejor la frase de la supervivencia es la clave que mencionó antes. Si no estás ahí esos 10 años, esos 15 años, esos 20 años aguantando con ese interés compuesto y no soportas las bajadas y en momentos malos claudicas, pues te pierdes las subidas que suelen venir después de las bajadas. La capitalización compuesta no se basa en obtener grandes retornos, sino en obtener buenos retornos, pero sostenidos ininterrumpidamente durante un periodo de tiempo lo más largo posible. Cuando se trata de dinero, Housel dice que la perfección no existe. Hay cosas en las que se exige perfección, ¿no? Por ejemplo, si vamos a volar, o todo está bien calculado o la cosa se puede poner muy complicadita. Eso tiene que estar todo perfecto porque no hay segundas oportunidades, te caes y fuera, ¿no? En otros campos a lo mejor se nos puede permitir algún tipo de fallito, pero en las inversiones dice que tenemos que ser no el mejor inversor, pero sí un inversor suficientemente bueno como para ir avanzando, Curiosamente, esto me choqueó mucho cuando leí el libro, ¿no? Insisto, un libro que recomiendo. Él dice que la verdadera riqueza no se ve, que la verdadera riqueza está en lo que no has comprado. los coches, los diamantes o la casa que compras implican que has empleado tus recursos para comprar eso. O sea, que según él tienes menos riqueza. Entonces él dice que la riqueza está en lo que no se ve, en las cosas que tú te aguantaste de comprar con la esperanza o con la idea de más adelante comprar otra cosa mejor, ¿no? Eso, lo que hemos hablado antes de la gratificación demorada, esperar para comprar algo mejor más adelante. Dice que tenemos que ser eficientes con nuestro dinero, que la riqueza se crea con las sobras acumuladas después de gastar lo que ingresas, por lo que realmente no depende de tus ingresos, sino de cuánto eres capaz de conservar al final del mes. Si ganas 10.000 euros al mes, pero no ahorras nada, no eres capaz de conservar nada al final del mes, te los has gastado todo, tu capacidad de crear riqueza es menor que la de alguien que gane 1.500 pero que ahorre 1.000.
Claro.
100, perdón, ¿vale? Solo con que ahorre 100, esa persona ya tiene mayor capacidad de crear riqueza que uno que gane 10.000, pero que se lo funda entero.
La noche más hermosa.
Otro de los aspectos psicológicos relacionados con las inversiones que aparecen en estas sabias frases de Housel tiene que ver con las razones de la inversión y los enemigos emocionales que hacen fallar a la hora de elegir lo mejor. ¿Cómo se pueden sortear estos inconvenientes?
Bueno, él dice directamente, tu ego es tu peor enemigo. Una de las formas más poderosas de aumentar tus ahorros no es incrementar tus ingresos, es ser más humilde y mantener a raya tu ego. A las personas que triunfan en las finanzas, a muchas de ellas, no digo a todas, pero a muchas de ellas, no les importa lo que los demás piensen de ellos. No necesitan ser ostentosos ni hacer acopio de riqueza y mostrarla. No necesitan mostrar un estilo de vida caro. Puedes gastar menos si deseas menos y si te importa menos lo que otros piensen de ti. Otra cosa de la que habla Housel es que ahorrar se puede hacer sin tener una razón concreta, que no necesitamos una razón específica para ahorrar, porque ahorrar no necesita tener el objetivo de comprar algo específico. Él dice que ahorrar para un objetivo específico tiene sentido en un mundo predecible, pero que estamos diciendo que precisamente nuestro mundo es muy complejo y no sabemos qué es lo que puede pasar. Por tanto, el ahorro es más bien una protección contra imprevistos. Un imprevisto, por ejemplo, es que tengas que comprar un frigorífico porque se te estropeó el que tiene, pues ya tienes que tocar tus ahorros, pero si no hay ahorros, pues te tienes que endeudar para comprar el frigorífico. Entonces, lo primero que él habla es, me gusta que este hombre habla mucho de la tranquilidad, que él intenta que los inversores estén tranquilos, que el dinero les dé tranquilidad, les dé paz. Si hay una inversión demasiado activa, demasiado agresiva, él aprendió que eso quitaba su paz interior y entonces por eso se volvió más pasivo, más conservador, porque para él era más importante esa tranquilidad. Y como para él era más importante, pues él transmite que cree que lo mejor para el resto de la gente es ver cómo cuadran todo para que la economía les dé paz, no se la quite.
Claro, pero la idea es esa, que o sea, tú inviertes y ahora olvídate. No estés ahí todos los días mirando, porque
así
entonces
es.
Te va a dar un estrés tremendo. Déjalo. Y pasado
eso
un
es.
Año, mira a ver qué cómo ha movido. Si
es.
Ves que has perdido un montón, pues entonces ya. Lo que pasa es que tampoco. A ver, yo porque invierto muy poco.
Bueno, pero invierte tampoco, ya es algo.
Yo hice hace mucho tiempo un plan de pensiones, no he vuelto a meter dinero. Uh-huh. Eso está ahí. Digo, bueno, como está ahí, igual lo pierdo, lo gano, me da igual. Entonces tengo esa tranquilidad. Pero es cierto que cuando empecé a jugar un poco, pues como decías tú, ¿no? Tener los huevos en diferentes cestas, pues eso me dio mucha intranquilidad, Gloria. Es que va también un poco con el perfil de cada
claro,
persona, ¿no?
Claro,
de cómo
claro.
encaje las piezas, ¿no?
Claro.
Entonces, estaba pendiente de cómo se movía una, cómo el otro, no sé qué, hasta que dije, se acabó, todo en el mismo sitio y arriesgo al 100%, o va bien o va mal. Y es verdad, no puedes estar mirándolo todos los días porque es que si no es un poco estresante.
Es así. Por eso cada uno, dependiendo del perfil psicológico que tenga, va a invertir en una cosa o en otra. Mm. Un day trader de estos, de los que son súper agresivos, que entran por la mañana y salen por la tarde o a mediodía y eso tiene que tener unos nervios de acero, yo me muero ahí, ¿entiendes? Yo soy conservadora. Algo que haya que poquito a poco yo hago mi aportación y que vaya creciendo.
Muy bien, José.
Entre estos consejos, Gloria, también hace referencia a unas máximas que, si bien son tenidas en cuenta durante los momentos en los que estudiamos las inversiones, luego se olvidan, dejándonos llevar por la trampa de pensar, bueno, que ya está todo en el camino correcto, ¿verdad? ¿Qué realidades nos expones sobre las inversiones y los márgenes de error?
Bueno, lo primero que dice Housel, y tiene razón, aunque pueda parecer contraintuitivo, es que las inversiones no son una ciencia dura. ¿Qué es una ciencia dura? Por ejemplo, las matemáticas, 2 y 2 son 4, siempre. Donde te pongas aquí en Berlín, en Pernambuco, eso es una ciencia dura. Pero las inversiones, aunque estemos hablando de números y aunque estemos hablando de matemáticas, no son una ciencia dura porque intervienen tantísimos factores emocionales y psicológicos del inversor que es imposible. Cada persona va a hacer las inversiones y va a hacer las cosas como considere correcto. Las personas tomamos decisiones imperfectas, muchas veces con información limitada, lo que estábamos hablando antes, Pilar, que firmamos cosas que a lo mejor no las hemos leído bien, que hay una letra pequeña que no habíamos visto o que hay términos que no entendemos y nos ha dado como vergüenza preguntar esto exactamente qué es lo que significa, y todas esas cosas que firmamos pueden tener un impacto masivo en nuestro bienestar. Todavía andan por ahí rulando gente pues reclamando las cláusulas suelo de las hipotecas, ¿no? Entonces, siempre hay que considerar un margen de error, pero que ese error no venga porque nosotros no hemos firmado algo que no entendemos, hemos firmado algo que no comprendemos, sino porque la vida es impredecible y pasan cosas como la guerra de Ucrania o como vete tú a saber qué es lo que puede pasar y no podemos controlar todo. En nuestro plan tenemos que contemplar las cosas que no van a suceder de acuerdo a nuestro plan. Fíjate lo que él dice, tienes que contemplar en tu plan las cosas que no van a suceder de acuerdo a tu plan. Es lo que hablamos, ¿no? Tener en cuenta el riesgo, la suerte imponderable. Generalmente subestimamos el margen de error en casi todo lo que hacemos y eso implica dinero. Muchas veces damos cifras cerradas y contundentes en finanzas cuando realmente tendríamos que hablar de rango, de probabilidades de que algo pase o de que se gane eso, pero no una cantidad cerrada. Bien, muchas veces no hacemos bien las cuentas. Yo siempre digo que eso se ve mucho en las obras, ¿no? Que nos dan un presupuesto que nosotros aceptamos, pero nunca es el presupuesto. Al final siempre hay un pollaque, como decimos aquí, siempre hay un extra, siempre hay una cosita.
Como con las obras.
Exactamente, como con las obras. Y al final, bueno, pues o tenemos eso contemplado en nuestro plan de acción, que siempre va a haber algún gasto extra que se nos ha escapado y que puede ser considerable, o nos quedamos embarbascados en medio de la obra y no la podemos terminar, ¿vale? Es fundamental considerar siempre ese margen de error, porque Housel dice que si algo tiene un 95% de probabilidades de estar en lo cierto y solo un 5% de probabilidades de estar equivocado, aún así, casi seguro experimentarás una pérdida en algún momento de tu vida, una pérdida que puede ser importante. Entonces, bueno, el ejemplo de las obras yo ahí lo veo súper fácil. Como yo creo que todo el mundo en su casa ha hecho una obra alguna vez y tú haces tus cuentas y pides tus préstamos y dices tú esto, pues siempre te quedas corto. Siempre al final hay un pollaque.
Gloria, no son los únicos consejos y reglas, ya que hay otros que pueden ser bastante reveladores sobre las inversiones. Cuéntanos, ¿cuáles son?
Bueno, pues él da consejos y reglas sobre las inversiones seguras, ¿no? Él intenta, lo que digo, para él lo más importante es su paz mental y cuando escribe intenta que la gente tenga paz mental también, ¿vale? Entonces él dice que se pueden planificar todos los riesgos, excepto aquellos que son tan locos que ni se te pasan por la mente. Fíjate qué frase más buena. Tú puedes planificar todos los riesgos, excepto los que son tan locos que ni se te ocurren que puedan ocurrir. Por ejemplo, a poca gente se le ocurre que una nevada en Sevilla te pueda hundir el techo de tu casa.
Una nevada, ¿verdad?
Pero cosas más raras pasan.
Totalmente.
Imposible no es, cosas más raras pasan. Entonces él dice que tú puedes tener en cuenta todos los riesgos, excepto los que son tan locos que dices tú, ¿de verdad ha pasado esto? Es que imposible, no se me podía ocurrir. Evitar este tipo de riesgos desconocidos es casi por definición, como estoy diciendo, imposible, porque no te puedes preparar para lo que no puedes ni siquiera imaginar. Entonces, una buena regla en la vida es que todo lo que pueda romperse eventualmente se romperá. Por lo que si muchas cosas dependen de que una sola se rompa, se masca la tragedia, porque tarde o temprano esa única cosa se puede romper. Entonces, bueno, él habla de que inversiones seguras sí, pero siempre hasta el límite que se pueda asegurar la inversión, porque siempre hay imponderables que ni nos podemos imaginar.
Pues casi ya llegando al final de esta primera intervención tuya, Gloria, una vez expuesta todas estas consideraciones sobre la psicología y el dinero tan vasto, pero que es muy interesante, ¿qué conclusiones se podrían o deberían tener en cuenta?
Bueno, La psicología del dinero de Morgan Housel es un libro que ofrece una mirada, en mi opinión, valiosa y perspicaz a la compleja relación que existe entre el dinero y el comportamiento humano. Mira, en psicología se dice que existen dimensiones transdiagnósticas. Transdiagnósticas es que están debajo de otras patologías, ¿no? Y esas dimensiones transdiagnósticas son la ansiedad y la depresión. Pues la psicología del ser humano es una dimensión transdiagnóstica detrás de cualquier tipo de inversión. Tú te puedes saber muy bien los números, tú puedes tener todo súper claro, tú puedes haber entendido la letra pequeña y las palabras y los palabras extraños. Pero si eres miedosa o eres impaciente o eres impulsiva, todo eso va a tener un peso en la forma en que tú te vas a manejar con el dinero. Por eso hemos dicho antes que no es una ciencia exacta, que son muchísimos factores los que intervienen ahí. Es un libro de verdad muy ameno, cuenta muchísimas anécdotas, algunas interesantísimas. ¿Y qué diría yo que es fundamental? ¿O qué indica él que es fundamental? Uno, capacidad para retrasar la gratificación, es decir, no pretender ganar ahora. Dos, él recomienda, aunque no haya sido tu experiencia, y por eso cada persona es única, diversificar las inversiones, no poner todos los huevos en la misma cesta. Y luego, una perspectiva básica que es ahorro. Tenemos que ahorrar porque si no tenemos munición no podemos invertir. Housel brinda a los lectores consejos prácticos para generar riqueza y lograr el éxito financiero, y todo pasa por saber cómo funcionamos psicológica y emocionalmente cuando de dinero se trata. En esta temporada vamos a intentar comprender bien el funcionamiento de la psique y de la emoción del ser humano cuando de finanzas y de dinero se trata. Conocernos mejor en estos aspectos es el sustrato indispensable para que nuestra economía nos aporte paz mental. Para eso estamos aquí al servicio, ¿no, Pilar? Por lo menos a mí me gusta pensar eso.
Pues sí, como empresa de servicio público que es Canal Sur Radio, nosotros tenemos la intención de echar una mano en la medida de lo posible. Y bueno, me gustaría compartir contigo y con José Manuel y Jesús, aparte con todos los que nos y las que nos están escuchando, las reacciones que ha habido en cuanto a esta intervención tuya, Gloria. Por ejemplo, José Luis Pozo dice: jugar por obligación es perder por devoción. Tallas, Gabriel ha dejado varios comentarios y viene a decir cosas como la siguiente: Winston Churchill se arruinó invirtiendo en bolsa. Cuanto más entiendes de economía, menos sabes. La mejor inversión es vivir. Adam Smith decía que no te cuenten la economía, vívela por ti mismo. Y considera que es un tema muy interesante que solo pensamos en acumular. Y luego Miguel Ángel López Hernández, vamos, ha estado constantemente dejando comentarios, y aparte de decir que este tema es muy interesante, lo que se está diciendo es muy sensato y juicioso. Dice: a título de curiosidad, Francisco de Quevedo murió un día como hoy, y es autor de aquella poesía donde dice: poderoso caballero es don dinero. Y bueno, la canción de Paco Ibáñez de Lo que puede el dinero, basada en la poesía de Juan Ruiz, El arcipreste de Guita, es muy pintoresca. Y también comenta que la riqueza es abstracta y relativa, y que la prosperidad material es un escalón que nos lleva a la felicidad. Dice que nunca se le dio demasiado bien jugar al Monopoly y que, bueno, que en estos temas tiene la habas contada.
Mira, yo recuerdo una partida de Monopoly con un niño de 8 años que me dio una soba, de verdad. Dios mío, qué bajón cogí. Digo, pero niño, ¿tú de dónde has salido, mi alma? No vea cómo jugaba el niño al Monopoly. Yo creyendo que...
Digo, no es cuestión
aquí,
de suerte.
Aquí la adulta... No, hay estrategia. Hoy que sí hay estrategia, te lo digo yo.
Bueno, José Manuel y Jesús, vosotros que habéis estado muy callados y que sois tan reservados en vuestros temas particulares, ¿invertís en bolsa?
No.
¿Tenéis planes de pensiones?
No.
¿Y dinero bajo el colchón ahorrado?
Esa pregunta es muy delicada.
Bueno, ¿tenéis ahorrado dinero?
Bajo el colchón no, pero sí.
¿Tenéis ahorritos? Tenéis ahorritos. Sí.
Hoy día no tenéis un colchoncito que te respalde un tiro en el pie. Entonces, algo claro. Hay que tener siempre.
Te quita mucha paz.
Y sobre todo tener un control de gastos eficiente, porque al fin y al cabo el ahorro empieza por precisamente no gastar en tonterías.
En cosas superfluas, claro.
Que evidentemente te puedes dar un capricho, obviamente. Pero el ahorro empieza ahí, siempre tienes que tener un colchoncito.
Me gustaría saber un poco vuestra opinión de todo lo que ha estado comentando Gloria, bueno, lo que ha estado divulgando en torno a este autor no tan experto en finanzas y con tanto tiempo ya de experiencia.
Pues fíjate, yo lo conocía, de hecho algo escrito de él precisamente.
¿De quién ha escrito José Manuel?
Bueno, esto es raro que yo escriba de economistas y demás, es raro, pero tiene una biografía interesante y desde luego da una serie de consejos que yo creo que si se siguen y si se sigue esa psicología del dinero que ha puesto de manifiesto Gloria en lo que nos ha estado comentando, pues evidentemente es una forma de optimizar el ahorro. Y también de saber invertir, pero invertir con cabeza, con lógica. Mm. Y sobre todo no creyéndote que lo has descubierto todo, que lo sabes todo, porque ese es el primer error que se comete. Es decir, me olvido de todo, yo ya soy un experto, me tiro a la aventura y vienen los palos. Esa es lo que es la principal. Yo creo que es la moraleja que hay que sacar de todo esto. Mm-hmm. Hay que ir con cabeza.
Jesús, ¿qué quieres comentar?
Bueno, pues que si fuera tan fácil lo que dice este señor seguramente sería el último ahora mismo del barco. Estaríamos todos montados en él, estaríamos todos haciendo lo que él dice, sería todo perfecto. La verdad es que la condición humana está siempre por encima, y siempre nos sorprende, por encima de cualquier tipo de consejo. Y es lamentable cómo cuanto más consejos se le da al ser humano, menos sigue.
Totalmente.
Son muy poquitos los que siguen los consejos que deben
seguir. Nadie escarmienta en cabeza ajena.
No, por supuesto. Y es yo siempre digo, cuando hay alguien que habla también, digo, si todo el mundo hiciera lo que este señor dice, sería perfecto todo. Y ese señor quizá no estaría ahí diciendo lo que está diciendo, porque todos sabemos lo mismo. Por lo tanto, me parece muy interesante, pero también lamentablemente ese señor seguirá siendo experto y habrá muy pocos que estén a la altura de él.
Bueno, un poco lo que estábamos comentando también,
es
que es algo muy particular,
muy particular,
¿no? Y que hay que hacer el traje a medida según el perfil de cada persona. No a todo el mundo le funciona.
Es así. Además, yo mira, mi experiencia personal es, en el mundo de la finanza, lo más valioso que yo he obtenido es el aprendizaje sobre mí misma que he ido adquiriendo con cada paso. En lo que me he ido convirtiendo, lo que he ido aprendiendo, cómo he ido controlando ese ego del que él habla, ¿no? Poquito a poco, que muchas veces te da el revolcón porque somos humanos y es así, ¿no? Al final es un trabajo interior y por eso, pues bueno, lo que vamos a intentar en esta temporada es dar claves de cómo funcionamos psicológicamente y por qué determinadas cosas pasan como pasan.
Por las reacciones.
Por las reacciones de los seres humanos.
Pues cuando se denomina al dinero como vil metal, se hace desde un aspecto emocional, lo mismo que cuando se dice que no da la felicidad o nos alegramos porque nos ha tocado la lotería. El componente psicológico está presente en cualquier momento que se maneja el dinero, bien sea físico o de plástico. Y hay que tener muy en cuenta que después de todo, el dinero es energía.
Es energía.
Y esa energía se mueve en función de cómo nos movamos con nuestra propia energía.